Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Aceptado mi fealdad, porque ahora ya no tengo dónde esconder el miedo, y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo. Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia, esperando que algún día tu atención fíjese en mí. Es por eso que ahora he visto así. Quiero ser elegante y estilero hasta el fin.
Consultorio Abierto.
Reconstruir la masculinidad y pluralizarla significa expandir horizontes, diversificarse y abandonar las creencias falsas de que hay patrones de comportamiento relacionados con el género que debemos seguir. Muchos hombres, sobre todo los más jóvenes, están cuestionando el modelo tradicional de masculinidad. Están conscientes de las injusticias y consecuencias negativas de un sistema patriarcal que ubica a la mujer en una situación estructural de subordinación.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cently García y es un placer poderlos tener en este micrófono de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca a través de esta estación en el 105.5 de frecuencia modulada. El día de hoy tendremos una plática con un doctor que aborda un tema muy interesante, desconocido o hasta el momento no estamos familiarizados con el término de la masculinidad. ¿Qué son las nuevas masculinidades? Hoy abordaremos este tema en Consultorio Abierto. Participe con nosotros. Recuerde que tenemos canales diferentes de comunicación. XHUGA con mayúsculas. Es como usted nos va a poder localizar en el Facebook. Además, tenemos nuestras líneas telefónicas 01-800-83-63-220 y 758-5611, si es que usted está aquí en Ameca. Si no lo está, pues nada más hay que anteponer el 375 como la Lada. Gracias a Michelle Ángel de León, que se encuentra en la producción de este programa, a Nabor Álvarez García, que está en todo lo que se refiere al control técnico y operativo. Gracias a Tania, que está en la asistencia de producción, a Imelda y a Víctor Hugo Delgado, también en la asistencia de producción. Iniciamos con este programa y es un gusto para mí tener aquí en cabina al doctor Héctor Eduardo Robledo Mejía. Él es docente del ITESO y además también integrante de varios colectivos, investigador, por supuesto, también en estos colectivos, sobre el tema de masculinidad. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues déjenme decirles que el doctor estuvo participando dentro de nuestra feria académica y cultural que se llevó a cabo la semana pasada aquí en el Centro Universitario de Los Valles. Fue un conferencista en donde pues estuvo atentos a la mayoría de los estudiantes que asistieron a verlo. Hubo muy buenos comentarios y esta es una buena noticia porque a lo largo de este programa vamos a entender el concepto de masculinidades. fueron chicos los que estuvieron también en esta conferencia, varones, y que se apropien del concepto y que apropien también, pues más que nada, la situación de vivirla y asumirla va a ser importante.
Así es, estuvimos hablando sobre la masculinidad y la misoginia también, uh-huh. ¿no? Porque son conceptos que pensamos que hay que analizar de forma conjunta, ¿no? porque son procesos que están ligados. Cuando hablamos de masculinidad, bueno, digo, es una palabra que puede tener varios significados, ¿no? pero ahora en el contexto de la charla nos estábamos refiriendo a la masculinidad como aquello que nos enseñan, que es propio, que aprendemos pues en la vida cotidiana a través de la escuela, la familia, la publicidad, el cine, las series, ¿no? Aprendemos qué son esas actitudes, comportamientos propias de los hombres, ¿no? Ajá. O sea, eso que supuestamente nos hace hombres, ¿no? A eso nos estamos refiriendo como masculinidad. O sea, quiere decir que la masculinidad es un constructo de significados culturales que a quienes tenemos un determinado cuerpo, ¿no? Que identificamos por pene, testículos, ¿no? Esa realidad biológica, digamos, se le asignan todos estos significados culturales, ¿no? Entonces eso entendemos por masculinidad. Y en la charla lo que proponía pues era la necesidad de hacer una crítica a esta masculinidad, porque hay un problema grave con ello, ¿no? Estamos uh-huh. en un país donde la tasa de feminicidios asciende a 7 por día, ¿no? Es decir, si estamos hoy hablando acá de estos temas, pues para mí tiene ese sentido. O sea, tenemos que comprometernos cada quien en frenar esta violencia. Y esta violencia feminicida, desgraciadamente, se explica en buena medida por cómo asumimos que se construye esta identidad masculina. Uh-huh. Es decir, yo para ser hombre, ¿no? Pues tengo que hacer una demostración de fuerza, ¿no? Eso es lo que me hace hombre, mostrarme fuerte frente a otros hombres y utilizando los cuerpos de las mujeres para ello, ¿no? O sea, toda esta cosificación de los cuerpos femeninos que vemos en los medios de comunicación, pero que se traduce en una economía todavía mucho más cruel, que tiene que ver con la trata de mujeres, con la trata también de infantes, ¿no? Y que esta explotación de los cuerpos es producida por esta lógica masculina de la dominación, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy pertinente hablar de estos temas.
Por supuesto, ¿no? Y aquí la importancia, por eso lo decía al principio, de conocer este concepto y de reflexionar también sobre esta situación que estamos viviendo en México. Ya lo mencionó el doctor, los feminicidios que están a la orden del día, la desaparición de mujeres que luego se relaciona con la trata de mujeres, de infantes también, que ambas situaciones son muy dolorosas para nuestro pueblo y que sin embargo es una realidad. Hablemos de la masculinidad como lo más sencillo. Explicaba el doctor que estos conceptos los apropiamos en una cultura que luego para los mexicanos está muy marcada, ¿no? Como desde lo sencillo, del uso del color azul para los varones cuando nacen, hasta lo más complicado y creo que alarmante, el que un hombre crea que tiene derecho a golpear o violentar a una mujer. Estos conceptos son los que el doctor Héctor nos va a ayudar a traducir a lo largo de este programa y también la relación que tiene la masculinidad con el machismo, si es que nos pudiera ayudar, doctor Héctor, a entender esta situación.
Sí, decíamos que la masculinidad, ¿no? Son estos significados que pensamos que son propios de los hombres, ¿no? Estos actos, estos comportamientos. El machismo sería abusar, ¿no? De esta posición que la cultura nos da, ¿no? O sea, de por sí ya estamos colocados en los hombres solemos estar colocados en un lugar de privilegio, ¿no? Y de superioridad respecto a las mujeres en mismos círculos sociales, ¿no? Porque luego también podríamos analizar las cuestiones de raza y de clase social, pero al interior de los círculos sociales, pues suele haber una supremacía masculina, ¿no? Que como decías, pues esto es lo que nos hace pensar que tenemos propiedad sobre los cuerpos de las mujeres. Y bueno, el machismo, pues serían estas acciones en las que deliberadamente abusamos de esta posición, ¿no? Es decir, pues sí, yo estoy en una posición de privilegio y entonces puedo, lo que yo diga es más importante que lo que tú digas, ¿no? Yo tengo más derecho a obtener ciertos trabajos porque, aunque sepamos lo mismo o incluso yo sepa menos que tú, yo voy a tener más oportunidades porque hay más confianza en esta posición de poder, ¿no? Entonces digamos que el machismo sería este abuso, ¿no? Una forma que que muchas mujeres han estado denunciando en los últimos años es el acoso sexual en la calle, ¿no? Uh-huh. Es sentirme dueño yo del espacio público y de quienes circulen por ahí, ¿no? O sea, de los cuerpos femeninos que circulan por ahí. Entonces, ahí es donde se expresa también esto que hace un momento llamábamos misoginia, ¿no? Es decir, no me importa lo que tú pienses y lo que tú sientas, yo tengo derecho a decirte, ¿no? Un comentario que llamamos inapropiadamente piropos, ¿no? Y esa es una forma de imponer orden en el espacio público, ¿no? Entonces, para eso sirve el machismo, ¿no? Es un mecanismo de instituir el poder masculino de forma permanente, ¿no?
¿Qué es ser hombre en México, doctor?
Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que sí, igual esta lógica dominante de la masculinidad podemos decir que es global, ¿no? En esta era donde parece que todos los pueblos están conectados, ¿no? Pero es global, pero en México tiene unas expresiones muy muy concretas, ¿no? Este ser hombre, ¿no? En el que parece que ser hombre es una cuestión que es algo que hay que demostrar incluso físicamente mediante la violencia, ¿no? Es decir, si yo no me demuestro fuerte, no estoy siendo lo suficientemente hombre, entonces me tengo que imponer, tengo que imponer mi palabra, tengo que imponer mi forma de pensar, y muchas veces, y esto lo vemos corrientemente en las escuelas, ¿no? A golpes, ¿no? Creo que soy hombre si me manifiesto fuerte ante otros hombres, ¿no? Pero como decía desde el principio, estas relaciones que se dan entre hombres cuando no son de forma violenta entre sí, ¿no? Son pactos en los que los hombres cosificamos a las mujeres, por ejemplo. Muchos hombres de todas las edades, ¿no? Se suelen comunicar, por ejemplo, grupos de WhatsApp mandándose fotos de mujeres desnudas que encuentran en internet o incluso de fotos que van tomando a mujeres que pasan por ahí, que se las toman sin darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Y luego esto alimentado de chistes machistas, ¿no? Entonces, ser hombre en México parece que es hacer explícita esta misoginia constantemente, ¿no? Y por otro lado, en muchos casos sigue siendo sentirse el dueño supremo de la casa, ¿no? Y entonces que uno puede deslindarse de las tareas domésticas, de las tareas de cuidados, ¿no? Del trabajo emocional, como si eso no le tocara a uno, ¿no? Y eso tiene una relación directa con los feminicidios de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, hay un desprecio por el trabajo que suelen hacer las mujeres. O sea, de entrada nos desligamos de él, se los adjudicamos a las mujeres y encima, ¿no? Hay feminicidios. O sea, el ser hombre hoy en México, desgraciadamente, creo que sí es una cuestión muy misógina, ¿no? O sea, sí tenemos bastante que trabajar por ahí, ¿no?
Nos vamos a ir a corte de estación en este programa que me parece interesantísimo porque por todo lo que vamos a aprender, por todo lo que estamos escuchando, que nos está compartiendo el doctor Héctor sobre estas nuevas masculinidades. Sí, en México es terrible la situación de machismo, de misoginia, pero también qué pasa cuando el hombre trata de asumir estas nuevas masculinidades, cuando entonces ya empieza a apoyar a su pareja, cuando el hombre asume la situación de que también es padre de familia y puede cambiar pañales y puede alimentar al bebé, o que puede también quedarse en la casa si es un acuerdo entre en pareja, él hacer las labores del hogar y la mujer a convertirse en proveedora. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país con estas nuevas masculinidades? Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. Lao Tse.
Regresamos a Consultorio Abierto. Vamos a escuchar qué nos dicen nuestros amigos, nuestros alumnos también que forman parte de la comunidad universitaria. Y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Masculinidad significa dar a ver tu hombría al 100% de tu comportamiento, la manera de tratar a las mujeres, a las damas hermosas, chiquitas, y tu virilidad se refleja, ¿no? Estamos en México, mija. Estamos en México, chiquitibuna, la bim bomba, y pasen generaciones, y la educación machista se va heredando, y eso no va a cambiar muy fácil. ¿A qué horas te dice tu papá o tu mamá que llegues a tu casa los fines de semana? ¿Y a qué hora le dicen a tu hermano que llegue? Ahí tienes el ejemplo claro, así va a ser por mucho tiempo. Aunque la mujer quiera defenderse ahora y quiere derechos iguales a su conveniencia y todo, va a estar difícil para que cambie, porque ya lo traemos en los genes. Y no somos la única cultura, la mexicana, la que es machista. Fíjate, a nivel mundial, y así es. Aunque se reclamen los derechos humanos y la igualdad de la mujer, el hombre siempre está sobre la mujer. Ve en la Cámara de Diputados cuántas mujeres hay. En la Cámara de Senadores, ¿cuántas mujeres hay? Sí, se está buscando la paridad para a futuro, pero está difícil. ¿Cuántas veces han lanzado mujeres a las candidaturas? ¿Cuántas la han pegado? Ahí está la respuesta, si sí o no, tengo la razón. Naturalmente, el ser humano es sensible por ser humano. Pero desde que yo era chico, mi mamá, no llores, no eres hombre, mi papá, no llore, aguántese como los hombres. Entonces sí influye en ese aspecto, no nada más a mí. Estamos en la zona Valles, por ejemplo, aquí, Agualurco, de Mercado, Exatlán, Teuchitlán, Ameca. Es un tipo de educación muy similar.
Consultorio Abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos platicando con el doctor Héctor Eduardo Robledo Mejía. Él es docente del ITESO y es investigador también de varios colectivos allá en la zona metropolitana de Guadalajara acerca de las nuevas masculinidades. Es su línea de investigación y hoy aquí en Radio Universidad de Guadalajara nos está ayudando a entender este concepto de las nuevas masculinidades, por supuesto también de la misoginia, del machismo, para comprender entonces por qué la situación terrible que estamos viviendo en México, en donde todos los días muere asesinada una mujer. Porque luego también él mencionaba los medios de comunicación como una ventana para fomentar la misoginia, para fomentar también la situación del machismo. Yo leía hace poco el compromiso y la responsabilidad que los medios de comunicación tenemos a la hora de anunciar estos feminicidios. Hay cabezas o encabezados de notas en donde dice murió a manos de su pareja. Es que no murió, fue asesinada por su pareja y esto es un feminicidio. También la forma en la que los medios hablan de la situación tiene mucho que ver en que una sociedad siga manejando y adoptando estos términos, ¿no es así, doctor?
Claro, pues esta reticencia a comunicar, ¿no? Estos asesinatos, señalando la responsabilidad, ¿no? De quien asesina, la manera en que fue asesinada, pues sí tiene, forma parte, ¿no? Del mismo sistema misógino en el que vivimos, ¿no? Y que luego se asumen también de manera inconsciente, ¿no? Cuesta reconocer, ¿no? Que la manera en que se ejerce esta violencia, ¿no?
Sí, estoy leyendo, doctor, un comentario de uno de nuestros radioescuchas, Ricardo. Él dice que él está en contra de estas fotos de desnudos de mujeres, pero entonces sucede que su grupo de amigos no lo bajan de maricón. Y él lo que puede decir es que es su forma de mostrar respeto a la mujer. Luego vienen estas agresiones que también decíamos, ¿verdad?
Claro, bueno, esto que está contando el compañero, pues sí es una, como decía hace un rato, una forma de comunicarse entre hombres. Y cuando uno la rechaza, ¿no?, vienen estos señalamientos como maricón, que justamente el significado que llevan es... eres más cercano a lo femenino que a lo masculino, ¿no? Es decir, no estás demostrando hombría y hay un castigo por eso, te vamos a insultar, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues uno puede intentar dialogar, o a lo mejor no en un grupo de WhatsApp, eso no va a funcionar, ¿no? Donde todos se te van a ir encima, pero bueno, en todo caso uno puede irse desprendiendo de esas relaciones tóxicas, ¿no? Es decir, si va, también digo, es complicado, pero si uno va aislando al machismo, es decir, si dejamos de permitir que la gente que hace chistes machistas se cuele en nuestros círculos, o sea, si vamos haciendo que eso no sea bienvenido, ¿no?, en nuestras comunicaciones, en nuestros círculos de amistades, pues vamos mandando también un mensaje claro de que rechazamos esa violencia, y esta violencia puede empezar a caer, ¿no? Esa sería una manera de abordar como en la en lo que nos cuenta este compañero en el comentario, ¿no?
Uh-huh. Doctor, antes de irnos a corte, hablábamos de cuando el hombre asume estas nuevas masculinidades, efectivamente evita hacer comentarios machistas, se involucra más y se hace responsable de acciones que por naturaleza cualquiera hombre o mujer pudiéramos realizar. Se empieza a interesar por los asuntos de la crianza de los hijos, participa en el cambio de pañales, en la alimentación, y hay situaciones en donde hasta por común acuerdo en un matrimonio, el hombre es el que se queda en la casa ejerciendo las labores del hogar, haciendo la comida, haciendo el aseo, recogiendo a lo mejor a los niños de la escuela, las tareas, y la mujer se convierte en proveedora. Este tipo de cambio de roles, ¿cómo perjudica o afecta también la situación en una sociedad machista?
Sí, pues de entrada es que eso es la si queremos contribuir a construir una sociedad más justa, ¿no?, en donde todas las personas que forman parte de la comunidad vivan de forma digna, hay una tarea muy clara que los hombres tenemos que asumir, que es esa, o sea, y insisto, no es, de ahí viene el nombre del grupo de No Es Amor, Es Higiene, ¿no? O sea, no es algo que hagamos porque seamos buenas personas, porque seamos amables, buena onda, ¿no? Lo hacemos porque es lo que nos toca, ¿no? Asumirla, el trabajo doméstico, el trabajo emocional, ¿no? Que es apoyar a una persona, por ejemplo, a los hijos cuando llegan, no les fue bien en la escuela, ¿no? O cualquier miembro de la familia, o en la enfermedad, ¿no? O sea, el contribuir a que toda la familia esté alimentada. O sea, no solo mediante poniendo el dinero en la mesa, ¿no? O sea, todo lo que se hace para que uno pueda comer, tener el baño limpio, la cama limpia y ordenada, ¿no? Y la casa, pues todo eso es trabajo, ¿no? Y justo pues un sistema patriarcal como el que impera todavía en nuestro país lo que hace es minimizar ese trabajo. Entonces, claro que los hombres tenemos además una deuda histórica con ese trabajo, porque es lo que nos tiene aquí, ¿no? Gracias a ese trabajo que hizo mi madre, mi hermana, mi pareja, mi abuela, ¿no? Es que yo pude tener una educación, ir a la universidad y puedo estar aquí conversando de esos temas, ¿no? Entonces, uno tiene que implicarse de forma activa, no nos ayuda el que sigamos valorando más, por ejemplo, el que yo me vaya a dar clases en la universidad y que mi hija se quede cocinando en la casa, pues a lo mejor ella también tiene que ir a la universidad y yo al siguiente día me tendré que quedar cocinando en la casa, ¿no? Que he de reconocer, es una cuestión que a mí me ha costado bastante trabajo, ¿no? Porque pues uno se descubre de pronto diciendo, ay, no, es que no lavé los trastes porque estaba chambeando. Pues es que esto también es un trabajo que tú necesitas para vivir, ¿no? No solo el que supuestamente te pagan o el que te da prestigio públicamente, ¿no? Entonces esa es una tarea de entrada ineludible, ¿no? O sea, o la asumimos o la asumimos.
¿Qué pasa? Es que bueno, ahorita reflexionando sobre lo que comenta doctor, de que a los hombres efectivamente les da trabajo todavía decir que a lo mejor no pudieron ir a la reunión porque tenían mucho que lavar o porque la casa estaba sucia y tenían que hacer el aseo. Y a las mujeres también, porque aquí también hay que involucrar la situación de la mujer. A la mujer o a algunas mujeres también les da o les cuesta trabajo todavía comentar o hacer público que ellas son las que mantienen el hogar y no su esposo. Aquí la situación de la corresponsabilidad, la situación de lo difícil que puede ser romper estos paradigmas de la mujer es la que se queda en casa y el hombre es el que sale a trabajar. ¿Cómo está permeando en la sociedad?
Este caso que comentas es interesante porque hace no mucho hubo ahí revuelo en internet, ¿no? En Facebook y en Twitter por este tema que le llamaban las luchonas, ¿no? Es decir, si una mujer decía, yo mantengo mi casa, trabajo y además cuido a mis hijos y además me voy de fiesta, ¿no? Inmediatamente había gente poniéndole un etiquete y poniéndole estas luchonas, ¿no? Que ahora se creen que son la gran cosa porque trabajan, cuidan a los hijos y se van de fiesta, ¿no? O sea, hay un estigma para una mujer, ¿no? Que habla de lo que hace, ¿no?
Sí, claro.
Y eso responde a lo que decías. Muchas mujeres no se atreven a decir que mantienen, son proveedoras de familia, porque hay un castigo social también por eso, que forma parte de nuestra misma misoginia que tenemos internalizada, ¿no? Entonces, para atacar eso, pues lo primero, obviamente hay que reconocer, ¿no? O sea, cómo funcionan estos mecanismos de castigos sociales. Y más bien lo que hay que señalar, ¿no? Es cada vez, es cómo las mismas actividades que realizan las mujeres son señaladas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, o sea, eso, digo, me sonó mucho a esto que comentabas, a esto que pasa ahora en redes sociales, ¿no? Pero claro, ahí, como decías, el tema es corresponsabilidad, ¿no? Pero, insisto, o sea, quienes nos hemos desentendido de estas tareas, históricamente hemos sido los hombres, ¿no? Entonces, para mí hay que centrar la discusión ahí, ¿no? Incluso en la conferencia se hablaba, sí, es que las mujeres luego también son machistas y, pues claro, vivimos en una cultura machista, todos lo somos, ¿no? Pero quienes nos beneficiamos más de ese sistema somos los hombres, ¿no? O sea, eso no hay que perder el foco y por eso tenemos una responsabilidad. Las que están más en riesgo de ser violentadas, de ser sometidas, pues siguen siendo las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Fíjese que hace algunos días yo platicaba con adultos mayores, ya la mayoría arriba de los 70 años, y reflexionaban sobre este tema o hacían una crítica constructiva a la sociedad en la que actualmente vivimos y convivimos los matrimonios y la forma desechable en la que fácilmente uno dice, ay, pues no resultó y vamos al divorcio. Y entonces una de las señoras mencionaba, es que es tan fácil como, porque hablaba también de la transmisión de valores y la transmisión de tradiciones orales a los hijos. Y entonces uno decía, la señora decía, es que las mamás cuidamos y convertimos en machitos a los hijos y los papás maltratan psicológicamente, a lo mejor de forma inconsciente, a las hijas. Y la situación quedaría como más a la vista si uno se pusiera a pensar en este momento. Yo quisiera para mis hijos varones una mujer como yo. Y los papás, yo quisiera para mi hija, niña, un hombre, un esposo como yo. Y ahí es donde salen todas las situaciones de, ay no, es que no me gustaría que le hicieran esto y esto y esto y bla, bla, bla. Es como una autoevaluación de lo que hacemos bien, lo que fingimos también que hacemos bien y asumimos en cuanto a nuestra toma de roles como mujer y como hombre, ¿no? Porque a veces los hombres dicen que hacen y expresan todo bien. Igual con las mujeres. Yo sí creo en esta situación de el machismo y el feminismo, que los dos estamos involucrados casi casi al mismo nivel, porque también habemos mujeres que atacamos al hombre cuando no asume un paradigma. Igual como el hombre estigmatiza a la mujer cuando tampoco asume o cumple su rol, ese rol que dicta la sociedad. Es de los dos.
Sí, pero o sea, de entrada diría que si estamos hablando hoy día de estos temas, ¿no? Aquí y en la conferencia y en muchos otros espacios, pues es justamente gracias a que muchas mujeres no se han quedado inmóviles a seguir recibiendo ciertos tipos de violencia, ¿no? Es porque muchas mujeres se han movilizado históricamente, por lo menos desde hace 300 años, en esto que llamamos movimiento feminista, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos hablando hoy de eso, es porque hay un trabajo histórico de mujeres que se rebelaron, ¿no? A este sistema patriarcal. Entonces yo insisto, yo es a lo que me siento interpelado a responder, ¿no? Sí, o sea, claro que cambiar esta sociedad pues es responsabilidad de hombres y de mujeres y de todas las personas, pero hay mucho más trabajo que ya han estado haciendo las mujeres que el que hemos estado haciendo los hombres, porque insisto, pues si uno está en el lugar de privilegio, ¿por qué va a querer uno que lo muevan de ahí, ¿no? Y es muy fácil echar la culpa a las madres de que educan en el machismo. Esa frase ya de entrada está atravesada por la misoginia, porque no menciona al padre, ¿no? Uh-huh. Es decir, las madres educan en el machismo, pero los padres ni los mencionamos porque ni siquiera asumimos que ellos tienen responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, sí, yo esa frase no creo que es muy cuestionable, ¿no? Claro que la transmisión del machismo viene de padres, madres, pero entonces hay que entenderla en ese contexto de relaciones que por mucho va más allá de la madre, y que en todo caso la madre lo que hace es asumir el papel que se le delega, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que no tenga responsabilidad por eso o que no se le pueda cuestionar el machismo que transmite, ¿no? Pero ponerla como suprema responsable. Claro, es que es eso, una vez más delegamos a las mujeres el papel de educar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que es inequitativo y que se traduce en violencia justamente, ¿no?
Vamos a ir a un corte de estación. El día de hoy estamos platicando de nuevas masculinidades con el doctor Héctor Eduardo Robledo Mejía, que es docente del ITESO e integrante de varios colectivos. Al regresar, a mí me gustaría, primero desahogar los comentarios de nuestra audiencia y después que nos platique del colectivo en donde está trabajando No Es Amor, Es Higiene. ¿Qué hacen? ¿En dónde trabajan? ¿Y por qué están trabajando? Vamos a un corte y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto.
Los nuevos modelos de masculinidad son aceptar su propia masculinidad, aprender a expresar emociones y sentimientos, aprender a pedir ayuda y apoyo, aprender métodos no violentos para resolver problemas.
Regresamos a Consultorio Abierto y seguimos platicando con el doctor Héctor Eduardo Robledo sobre nuevas masculinidades. Nos está pues abriendo un panorama, conociendo más acerca de este concepto de masculinidad. Hablamos también del machismo y de la misoginia en un inicio del programa y cómo nos afecta a nosotros como sociedad mexicana. Un dato terrible que mencionó el doctor Héctor al principio del programa fue que diariamente en nuestro país hay 7 feminicidios. ¿Qué es un feminicidio? Bueno, el asesinato de una mujer a manos de su pareja, esposo, novio, amante, concubino, etcétera, etcétera. Ese es un feminicidio y también tendríamos que entender el concepto, porque hay todo un debate entre nuestras autoridades. Cuando una mujer aparece muerta, ¿no? Y fue asesinada por su pareja, les cuesta trabajo todavía admitir que efectivamente fue un feminicidio y no un homicidio. esa situación también es la que estos conceptos, masculinidad, machismo, misoginia, trabajan. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos y lo empecemos a incluir en nuestro vocabulario. Tenemos participación de nuestros amigos radioescuchas. Martín dice, vivo en Los Ángeles, California, y fui muy criticado cuando me quedé sin empleo y mi novia se hizo responsable de los gastos. Y eso me causó separarme de mi familia por su forma de pensar. Son situaciones difíciles por las que pues también los hombres atraviesan, porque lo invertimos y si la novia hubiera sido la que se queda sin trabajo y él asume la responsabilidad económica, pues la sociedad difícilmente critica, ¿no? Porque es a lo que estamos acostumbrados.
Sí, así es. O sea, lo que nos está contando Martín, ¿no? Pues es otro de estos castigos sociales, en este caso a los hombres que no cumplen, ¿no? Con este ideal de identidad masculina, de lo que es ser hombre, ¿no? Porque un hombre no le toca, ¿no?, hacer esas tareas, sino le toca estar trabajando en la oficina, en la fábrica, etcétera, ¿no? Y entonces pues hay alrededor, ¿no?, pues señalamientos hacia eso, ¿no? Y claro que eso también pues sirve para alejar a los hombres de esos trabajos. Les contaba en la conferencia que vi un meme el otro día que ponía a un señor vestido de Superman lavando la taza del baño de su casa y le ponían, para burlarse de él obviamente, Supermandilón, ¿no? Es decir, el hombre que se hace cargo de las tareas domésticas como le corresponde, como nos corresponde a todos, es objeto de burla, ¿no? Esta es la forma en que se reproduce estos ideales de masculinidad,
¿no? Sí, claro. Vero también se comunica con nosotros, dice que está divorciada, que tiene un hijo de 5 años y que cada que regresa con su papá, regresa con frases como "yo soy hombre y no lloro" o "yo te tengo que cuidar porque soy el hombre de la casa".
Pues qué duro, ¿no? Ojalá que Vero pudiera dialogar esto con el papá de su hijo, porque estas frases son de verdad muy dañinas, ¿no? Y más bien educar a estos hijos en cuestiones de corresponsabilidad y de que pues él no tiene por qué demostrar que es muy hombre. Pues si quiere llorar, que llore, si es lo que siente, si es la manera que en la que quiere expresar su emoción, que lo haga, ¿no? Luego esta represión, ¿no?, del llanto, de porque se siente uno triste o dolido, ¿no? Pues luego es lo que estalla de otras formas en otras emociones pues no tan positivas, ¿no? Entonces, sí, claro. Ojalá que Vero pudiera dialogar esto con el papá de sus hijos, ¿no?
Es que las frases, ojalá cuando dijéramos algo relacionado al tema, lo reflexionáramos antes, porque ahorita me viene una frase a la cabeza también, muy usada sobre todo por las generaciones ya de adultos de la tercera edad, en donde decían, es que su pareja le salió tan hombrecito, mira, él la mantiene, le compró casa y educa a los niños, mantiene a los niños, es que es muy hombrecito. Y entonces, haciendo referencia a esta situación que vivimos en la sociedad, los estándares que también tendría que cubrir un hombre para ser hombrecito en un matrimonio, pues también son muy altos.
Sí, o sea, y no se sustenta, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa si un día alguien por una cuestión física, ¿no?, de salud, no puede trabajar, ¿no? Entonces eso lo hace menos hombre y por tanto lo devalúa como persona, ¿no? Y pues no, ¿por qué tendríamos que pensar, por qué tendríamos que darle ese valor a estas características, ¿no?
¿Cómo piensas tú, Héctor, que sea el ideal de convivencia entre un hombre y una mujer en una sociedad a lo mejor utópica, pero cómo tendría que ser?
Pues claramente que nuestras capacidades, nuestras responsabilidades no estuvieran de ningún modo ligadas al cuerpo con el que nacimos, ¿no? Es decir, pues tener un pene y unos testículos pues no tendría por qué eximirnos de realizar tareas domésticas o tendría que obligarnos a demostrar fuerza, ¿no? Eso querría decir abolir el género, ¿no? abolir el género, o sea, donde lo que mi identidad no dependa del cuerpo con el que nací, porque esos trabajos no los hago con los genitales, ni mucho menos, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, y entonces más bien redistribuir los trabajos que necesita una comunidad para vivir, pues de manera equitativa, ¿no? O sea, independientemente del cuerpo con el que uno nace, ¿no? Y obviamente, pues una sociedad en la que todas las personas participáramos de los cuidados, ¿no? Es decir, me cuido yo mismo, me preocupo por mí, pero me preocupo por las otras personas que me rodean, ¿no? Y eso va claramente en contra de este paradigma de competencia que rige en un sistema capitalista basado en la producción y que está atravesado claramente por los valores de la masculinidad.
Uh-huh. Háblanos un poco de este colectivo en donde participas, que se llama No Es Amor, Es Higiene. ¿De qué habla? ¿De qué trata?
Pues somos un grupo de hombres, ¿no? que digo, el grupo existe ya desde hace como 2 años, pero hace un año que empezó a cobrar más fuerza a través de unas actividades que pues en las que nos conocimos, unos talleres de masculinidad que hicimos en el espacio Cuerpos Parlantes. Y bueno, pues somos un grupo de varones, pues sí, todos universitarios, ¿no? Estudiantes o ya egresados, pues que tenemos la inquietud de y nos sentimos responsables de colaborar, pues por un lado para que cese la violencia de género, ¿no? para erradicar el machismo, ¿no? Y entonces pues tenemos que erradicarlo primero de nosotros mismos, ¿no? O sea, eso, y entonces pues decidimos juntarnos pues cada 2 semanas más o menos nos reunimos, ¿no? Pues empezamos a conversar a partir de la experiencia que alcanzamos a identificar que no está bien en nuestra forma de asumir la masculinidad, de nuestra corresponsabilidad con las tareas domésticas, en la manera en que ocupamos los espacios laborales, educativos, en la manera en que tomamos la palabra, ¿no? Si somos gandallas o sea, es espejearnos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Esa ha sido una tarea, hacer énfasis en las responsabilidades que tenemos respecto a la violencia de género, ¿no? Y luego a partir de eso, pues hacemos algunas actividades abiertas, ¿no? Realizamos talleres donde hemos trabajado con otros compañeros el tema de las emociones, hemos trabajado también el tema de la misoginia, la homofobia, la transfobia, ¿no? Como la lesbofobia, ¿no? Cómo la ejercemos, cómo la reproducimos a veces en formas de hablar, en formas de pensar. También, bueno, hemos tratado el tema de cómo los hombres ocupamos el espacio público, ¿no? Desde el mismo acto de cómo nos sentamos en el transporte público, ¿no? Desparramados ahí de piernas, ¿no? Sin importarnos quién está al lado, ¿no? Por ahí en inglés tienen un título, un nombre para esto que le llaman manspreading, ¿no? Hay otro similar que es el mansplaining, ¿no? Como incluso cuando sabemos que estamos frente a una compañera que sabe más del tema que nosotros, incluso ahí imponemos nuestras explicaciones porque como somos hombres nos sentimos más listos en todos, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuestionarnos estas actitudes y pues la idea es seguir llevando la reflexión de estos temas a donde nos invite, ¿no? A las universidades. Luego el jueves acabamos de estar en una preparatoria, hacemos talleres abiertos, el otro día fuimos a un foro ahí con gente que estudia psicología, ¿no? Y pues a donde nos inviten, pero pues sí queremos ir llevando estas reflexiones cada vez más lejos, pero que obviamente partan de un trabajo personal, ¿no? O sea, no de dientes para afuera.
Sí, claro.
Que esto es algo muy propio de los hombres también, que podemos llevar una doble vida, ¿no? O sea, podemos hablar mucho por aquí, pero luego en nuestra casa hacernos tontos, ¿no?
Sí, cosas terribles, ¿eh? Ya nos hemos dado cuenta en algunas autoridades que de dientes para afuera lo que quieran, pero en su casa hay ocasiones hasta que son los autores de la violencia intrafamiliar. Estas situaciones son las graves. Y fíjese usted la importancia de participar, de querer aprender sobre estas situaciones de las nuevas masculinidades, también sobre el feminismo, también sobre el machismo, la misoginia, porque permean tanto en nuestro actuar como sociedad, en nuestra cultura, que la semana pasada tuvimos un programa sobre vasectomía. Claro que esta situación de la masculinidad tiene que ver con la poca participación del hombre en esta práctica. ¿no? Porque desde tiempos añejos la responsabilidad de los anticonceptivos, de cierta manera, una operación como la salpingo, que le permite a la mujer ya no tener bebés, es precisamente, o se asume que es la mujer la que debe de practicarla, y no el hombre.
Así es.
Esta situación permea en todas nuestras áreas.
Ahora que lo comentas, justo en estas últimas semanas hemos estado discutiendo en el grupo de No es Amor, es Higiene, el tema de la vasectomía. Sí estábamos pensando, ¿no?, que nos gustaría promover, ¿no?, que más hombres se puedan realizar esta operación, que es bastante sencilla, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de las veces, pues, sin ningún dolor, sin ninguna complicación, y en lugar de cargar todo el tiempo la responsabilidad de la anticoncepción en las mujeres, ¿no?, y con todos los efectos que eso tiene para sus cuerpos, ¿no? Estuvo muy interesante esta discusión que hemos tenido ahí en el grupo, porque por un lado sí vemos muy necesario hacer esta difusión, ¿no?, de la vasectomía como método anticonceptivo aplicado sobre los cuerpos de los hombres, pero también discutíamos no hacerlo de manera que lo tomemos como un deslinde de nuestra responsabilidad para con la comunidad, ¿no? Es decir, yo ya cumplí porque yo ya no tengo hijos, ¿no? Yo ya no estoy trayendo más gente a sufrir al mundo, pero en realidad más bien lo que quiero hacer es deshacerme de cuidarme de alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí está muy bien si no quiero tener hijos, pero entonces sí preguntarnos constantemente, bueno, ¿y yo a quién cuido, no? ¿Cómo contribuyo a cuidar a los otros miembros de la comunidad, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, pues sí es un pretexto para cuestionar temas como la paternidad, por ejemplo, ¿por qué querría ser padre? ¿Para qué, no? Y ¿qué implica eso para mí? ¿Qué implica para el ser que viene al mundo? ¿Qué implica para la persona con la que tengo a los hijos, no? Pero también los cuidados, más allá de la paternidad cosanguínea, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, qué interesante. ¿En dónde se reúnen? ¿Estos grupos son abiertos al público, Héctor?
Sí, No es Amor, es Higiene, es un grupo abierto, es para hombres, pues, porque queremos espejearnos entre nosotros. Sí, a veces hacemos actividades mixtas, ¿no? Pero es como asumir nosotros la responsabilidad. Digo, las compañeras ya tienen bastante defendiéndose de toda la violencia, ¿no?, y tratando de construir un mundo nuevo como para nosotros. Ahora háganse cargo de nuestros problemas de la masculinidad, ¿no? ¿No? Pues no, es algo que creemos que tenemos que trabajar y resolver entre nosotros, y claro, pues luego en otros espacios ir colaborando. Nos reunimos cada 2 semanas ahí en Guadalajara, ahí por el expiatorio, en un café que se llama Busca Vida. Si a quien quiera, compañeros, está abierto, ¿no?, a venir a compartir las experiencias, a colaborar en las actividades.
Muy bien. Y solo son hombres, ¿verdad?
Ajá, sí, pero luego a veces, te digo, de repente convocamos como ciclos de cine, por ejemplo, vemos la película y discutimos al final, y a veces son mixtas.
También hay mujeres, uh-huh. Muy bien. Fabián dice que desde pequeño fue el ojo de burlas porque era muy sensible y amanerado. Su familia se sorprendió cuando les presentó a su novia. Ellos juraban que era homosexual. Él dice que les tiene respeto, pero que sí están muy
heteronormados.
Pues esta también es la situación, ¿verdad?, que viven algunas personas. Montserrat dice, soy estudiante de prepa y estoy cansada de que nos revictimicen en todas las campañas y leyes contra el sexting.
Pues sí, supongo que Montserrat se refiere a ahora pues que hay tanta comunicación por los teléfonos celulares, ¿no? Pues hay gente que le gusta intercambiar con otras personas, pues fotos, no sé, de cuerpos desnudos o no sé, enviando cierto tipo de señales sexuales, ¿no?, a otras personas con las que decide hacerlo. Y como ha pasado que luego pues hay quien utiliza estas fotos como no le fue consentido ese uso, ¿no? A lo mejor mi novia me mandó una foto desnuda, pero ya me enojé con ella y entonces la voy a publicar, ¿no? Y entonces la respuesta de las autoridades suele ser, entonces no mandes fotos, ¿no? No, más bien, eduquémonos en el consentimiento, ¿no? O sea, claro. Si yo estoy intercambiando una foto con una persona que supuestamente estamos en un contexto de, en una relación de confianza y que aprobamos esa, ese intercambio, y luego yo fallo a esa confianza y utilizo utilizo esa fotografía para otra cosa, para lo que no me fue consentida, ¿por qué tiene que recaer la culpa sobre quien envía las fotos, sí, claro, ¿no? Y no sobre quien le está dando un uso no consentido, ¿no? Entonces me imagino que a eso se está refiriendo Montse. Sí, he visto por ahí estas campañas de que justamente es lo que hacen, revictimizar, ¿no? No, entonces más bien es comprometámonos en la educación, en el respeto y en el consentimiento, ¿no? De pues de todos, hombres y mujeres, ¿no? Pero sí, esta violencia suele venir sobre todo de hombres, ¿no? Porque es una violencia, ¿no? Es utilizar una foto tuya íntima para, pues muchas veces para quemarte, porque me enojé contigo y entonces ahora te voy a quemar por acá, ¿no? Te voy a humillar o...
Sí, me voy a vengar o de esa forma. Bueno, y esta situación sucede no solamente en el sexting, también en los feminicidios. Uh-huh. Muchas veces la víctima es revictimizada cuando entonces empiezan a opinar, pero seguía con él, pero ¿para qué no se, por qué no se separaba? Pero quería y... Esta es una situación, y también hecha por mujeres, ¿eh? Yo en muchas ocasiones he escuchado comentarios de mujeres que juzgan a la víctima y la cuestionan de por qué seguía con él. Esas son situaciones que de verdad se tendrían que manejar a fondo, porque es muy fácil para muchos opinar, pero a lo mejor desconocemos, la mayoría de las veces desconocemos la terrible situación por la que pasan y atraviesan estas personas.
Claro, y revictimizar también es una forma de mantener... las cosas como están, claro, ¿no? O sea, es una forma de no movilizarnos respecto a dónde está el problema, ¿no? Sí, o sea, el problema de la violencia no está en si una chica decide salir a la calle en la noche o no, el problema está en quien cree que la calle es suya y entonces puede utilizar y cree que los cuerpos de las mujeres también le pertenecen y puede ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, claro, esto nos implica a los hombres todo un cambio de paradigma, no solo uno personalmente, o sea, implica que cuestionemos a otros hombres, ¿no? De estas formas de pensar, porque con que yo me haga con que yo tenga esta reflexión y yo diga, pues yo no soy acosador, yo no soy maltratador, yo no soy machista, ¿no? Pero mientras otros lo sigan siendo, ¿no? Pues el problema persiste. Y además, el que otros hombres sigan siendo, a mí me da beneficios en un sistema machista, ¿no? Es decir, otros hombres imponen el poder masculino por mí, entonces yo me beneficio de ello. Digo, de mala manera, quiero claro, decir, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, en ese sentido, también los hombres tenemos una responsabilidad respecto a cuestionar otros hombres para dejar de llevar a cabo estas acciones machistas, ¿no?
Pues sería maravilloso. Y Héctor, este tema a mí me encantaría abordarlo en otro programa, porque de verdad todavía desconocemos mucho. Vamos apenas empezando a, yo decía, apropiarnos de este concepto de la masculinidad y las nuevas masculinidades. Es muy interesante todo lo que has dicho. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Héctor.
Pues yo encantado. Gracias por la invitación, por el espacio para hablar de estos temas y ojalá que tengamos otros momentos para conversar.
Muchas gracias, Héctor. Buen regreso a Guadalajara. Él viene desde allá a visitarnos a nosotros y a platicarnos de este tema interesantísimo que tendríamos ya que ponerlo en nuestra agenda, para conocer más a fondo y para empezar a transformar nuestra sociedad. Gracias a Michelle Ángel de León, que estuvo en la producción de este programa, en las redes sociales, a Nabor, a Eva también, que estuvieron en el control operativo, a Hugo Delgado, a Tania Figueroa en la asistencia de producción. Soy Cintli García, le deseo un excelente día y le agradezco también a las personas que nos escucharon en retransmisión los fines de semana a través de nuestra frecuencia 105.5 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud. nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.